Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Línea Abierta, hoy en edición especial de elecciones como parte culminante, como parte de cierre de la serie Hacia el Voto 2018. Saludos con todo el afecto de Samuel Orozco y de todos en el equipo de producción. Las elecciones de mitad del periodo están ahora en el retrovisor. Los demócratas tomaron el timón de la Cámara y el nuevo Congreso se va a mirar diferente. Históricos números de mujeres y ciudadanos de color fueron electos al Congreso. El número de latinos en el Congreso subirá a por lo menos 41, si es que no a 43, porque hay dos puestos todavía bajo conteo. Y el número de mujeres de color en el Congreso sube a 38. Dos mujeres llegarán al Congreso con el hijab, la pañoleta de las musulmanas. Y aunque parezca increíble, por primera vez en la historia habrá dos mujeres indígenas americanas. La Cámara, pues, es la gran noticia de estas elecciones. Por otra parte, los republicanos amarran aún más el control del Senado, que ahora se carga más a la derecha. Tendremos un Senado más conservadurista. En las gubernaturas hubo un nuevo reparto. Los republicanos consiguieron la Florida y Ohio. Los demócratas, Illinois, Nevada, Michigan, Kansas y Wisconsin. En los referendos populares de varios estados, los ciudadanos se cargaron a la izquierda en asuntos como la ampliación del Medicaid, la restauración de derechos del voto a los expresos, el apoyo a las leyes de estado santuario y el apoyo a los aumentos al salario mínimo. Esto por lo menos en los estados de Arkansas y Missouri. Todo esto en el marco de una extraordinaria participación de votantes que en varios estados se presentaron a las urnas en proporciones nunca vistas en comicios intermedios, sobre todo en su mayoría, para expresar un voto de castigo y apoyar un cambio. En California, el Partido Republicano llegó a bajar hasta Nuevas Honduras. El demócrata Gavin Newsom le propinó una paliza de 20 puntos a su contrincante, el republicano John Cox. Los demócratas amarran además todas las oficinas ejecutivas del estado. Ni un solo republicano levantó cabeza en Sacramento en el terreno ejecutivo. En la legislatura, los demócratas se aseguran supermayoría. En el Senado y en la Asamblea, en ambas cámaras, hay supermayoría demócrata ahora. Y los demócratas han arrebatado por lo menos dos puestos en el Congreso Federal a los republicanos. Y la iniciativa pagada por los republicanos con la esperanza de que animaría a sus huestes a salir a votar, que es la Proposición 6, pro abolición de impuestos a la gasolina, fue desechada al cesto de la basura por parte del electorado californiano. No se sabe aún, es temprano para saber si los votantes latinos de California se presentaron en números extraordinarios a las urnas. Lo cierto es que a los candidatos latinos les fue muy bien. De todos modos, el tsunami demócrata que se esperaba en toda la nación no se materializó totalmente. Fue ola fuerte, eso sí, pero difícilmente un tsunami de repudio a Trump. Lo cual obliga a preguntarse, ¿podrán los demócratas con su nuevo poder servir de contrapeso efectivo a Donald Trump? Hoy en este programa trataremos de leer lo que el electorado de algunas regiones y de la nación quiso decir. Trataremos de encontrarle sentido a algunos resultados, ver qué significan, ver qué podemos vislumbrar hacia los próximos años. O sea, ¿y ahora qué sigue? Esa es la gran pregunta. Pues nos iremos a una rápida ronda de conversaciones para examinar estos asuntos y para empezar, démosle la bienvenida a Juliana Cabrales. Ella es directora de participación cívica en la región del Atlántico Medio para NALEO, que es la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos. Nos acompaña desde Raleigh, en Carolina del Norte. Juliana Cabrales, bienvenida.
Gracias por la invitación. Contenta de estar con ustedes.
Juliana, NALEO se ha dedicado a seguir de cerca a los latinos que votan y a los latinos que son votados. Así que por ahí empecemos la plática. ¿Qué cuentas nos tienes? ¿Salieron los latinos a votar y subieron los latinos aún más en el gobierno? ¿Qué tan buenas son las cuentas?
Así es. Bueno, yo creo que sin lugar a duda podemos decir que hubo gran parte de la comunidad latina elegible para votar. Estuvo entusiasmada estas pasadas elecciones. Aún no tenemos las cifras del día de elecciones, pero sabemos que en estados como Texas, California, la Florida, Arizona y Nevada, durante el periodo de votación temprana, el número de latinos que salieron a votar fue mucho más alto cuando lo comparamos con el 2014, ¿no?, que fueron las últimas elecciones de medio término. En algunos estados, es más, las cifras de votación temprana se acercan a las cifras del 2016, que bueno, sabemos que durante elecciones presidenciales, tradicionalmente, la gente sale a votar mucho más. Así que por el lado del número de votantes latinos que salieron a votar, creemos que vamos a ver un incremento. Y bueno, y sabemos que en estados como los que mencioné, jugaron un papel decisivo en los candidatos que ganaron.
Háblanos acerca de los candidatos que ganaron. ¿Qué cuentas nos puedes dar por ese lado? Los candidatos latinos, me refiero.
Claro. Bueno, a nivel federal sabemos que seguimos con 4 senadores latinos en el Senado de los Estados Unidos. Pues sabíamos que el senador Marco Rubio y la senadora Catherine Cortés Masto de Nevada pues habían sido elegidos recientemente. Y el senador Ted Cruz y Roberto Menéndez, que sí estaban estaban siendo reelegidos o lanzándose de nuevo este año, salieron reelegidos. O sea que por el Senado a nivel federal continuamos con 4 senadores latinos. En la Cámara de Representantes o la Cámara Baja vemos un incremento de 3 latinos que nos representan a nivel federal como representantes de sus distritos. Uno de ellos se confirmó el día de ayer, que es Xochitl Torres Moll de Nuevo México. Y bueno, cabe recalcar que hay muchas caras nuevas, entre ellos Jesús Chuy García del estado de Illinois, las primeras 2 mujeres latinas elegidas del estado de Texas, Verónica Escobar, que representa la zona del Paso, y la representante Silvia García, que representa la zona de Houston. Y bueno, así estado tras estado, hay muchos latinos que cabe recalcar.
Uh-huh. Así que aumentó la representación latina al interior del Capitolio de la Nación. ¿Qué crees tú que significará esto? El hecho de que haya hoy más líderes políticos en Washington, ¿qué significará esto en asuntos tales como inmigración, salud, educación, empleos, en fin, los asuntos que están muy alto en la mente de nuestros votantes? Con el tóxico ambiente que reina en Washington, difícilmente la Cámara podrá legislar, pero en cambio, ¿qué podemos esperar?
Bueno, yo creo que lo primero que vale la pena recalcar es que tradicionalmente se ha pensado que un candidato latino solo puede ganar o representar a un distrito que tiene una alta población latina. Y yo creo que estas elecciones vimos a través de todo el país que no existe tal cosa, que hay latinos que se están lanzando en distritos donde hay una comunidad latina, pero de pronto no la mayoría, y bueno, y que van al Congreso y pueden representar a sus comunidades sin ningún problema, ¿no? Así que hay latinos que están apoyando a candidatos latinos y también comunidades no latinas que eligen a latinos a que los representen al Congreso. En cuanto a lo que vamos a ver a nivel federal, bueno, en las encuestas que hicimos en anticipación a las elecciones nos reflejaron, ¿no?, los temas importantes para la comunidad, y sabemos que la economía, la salud y la inmigración son todos temas muy importantes, que yo creo que más y más estamos viendo las similitudes entre una comunidad y otra en lo que quieren ver de sus representantes a nivel federal.
Ahora, en el Senado, los republicanos atenazaron aún más su control sobre la dirección. Seguramente una consecuencia es que Trump tendrá ahora incluso pues más números para seguir metiendo a los jueces que quiera al sistema judicial, no más números de senadores. ¿Puedes comentar sobre esto o algún otro impacto que pueda llegar a tener el hecho la nueva cara del Senado?
Sí, bueno, sabemos que, como bien mencionaste, el Partido Republicano afianzó su poder en el Senado, y creemos también que, como el Partido Demócrata afianzó su poder en la Cámara, esperamos que esto lleve a que ambos partidos políticos pues tengan más diálogos y encuentren soluciones a temas importantes como la situación de los recipientes de DACA o los Dreamers en este país, y posiblemente una solución a los problemas migratorios del país. Estamos esperanzados en que los funcionarios latinos que fueron electos lleguen a Washington con ganas de trabajar juntos y hacer una diferencia en el país.
Ahora, en las capitales estatales hubo noticias encontradas, noticias un poco contradictorias. 2 importantes gubernaturas siguen en manos republicanas, que es la de Ohio y la de la Florida. Otras cambiaron a manos demócratas, que las de destacarse serían la de Illinois, Wisconsin, está también Kansas, Michigan, Kansas inclusive, ¿no?, tomando en cuenta los problemas que ha habido ahí. ¿Qué significará esto rumbo al 2020, cuando se llegará a realizar una nueva redistritación? ¿Se llegarán a trabajar nuevos mapas políticos y habrá una nueva distribución de los escaños en el Congreso? ¿De qué forma la elección de ahora impacta los trabajos de redistribución de la representación política del 2020?
Bueno, sin lugar a duda, como hemos platicado anteriormente, el Fondo Educativo Naleo está trabajando mucho en el tema del censo del 2020 y sabemos el impacto que tiene un conteo bueno para la comunidad latina, entonces trabajando de cerca con la comunidad, no solo para asegurarnos de que sean contados y por ende sean parte del proceso de redistribución de los distritos, y también trabajando de cerca con los funcionarios electos, ya sea a nivel municipal, a nivel estatal, para que sepan por qué es importante invertirle recursos, invertirle tiempo a la redistribución y que estén preparando, ¿no?, como funcionarios electos para este proceso que se llevará a cabo después del censo del 2020.
Ahora, los demócratas, como lo sabemos, han controlado ahora la Cámara. ¿Esperas algo para los nuevos trabajos del censo y particularmente para cosas tan controversiales como son la inclusión de una pregunta sobre ciudadanía en el formulario del censo?
Bueno, sabemos que con el cambio de poder en la Cámara también cambian las personas, ¿no?, que dirigen los diferentes comités. Como organización seguiremos trabajando de cerca con el Congreso y el Senado, asegurándonos de que saben por qué es tan preocupante la inclusión de una pregunta de ciudadanía en el censo del 2020. Y bueno, también seguiremos siguiendo de cerca, ¿no?, las diferentes demandas que hay en todo el país para detener la inclusión de esa pregunta. Yo creo que como organización estamos dispuestos a trabajar con ambos partidos políticos con el fin de que la comunidad latina sea contada y de manera efectiva y que todos entiendan, ¿no?, porque es importante de que todos sean contados.
Juliana Cabrales, mil gracias por tu presencia en Línea Abierta.
Gracias a ti.
Juliana Cabrales, directora de Participación Cívica en la región del Atlántico Medio para NALEO, la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, me acompañó desde Raleigh, en Carolina del Norte. Nos vamos a brevísima pausa, seguiremos con más en medio minuto.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Y escucha usted Línea Abierta, concluyendo con esta edición de Elecciones, nuestra serie especial hacia el voto 2018, nuestra cobertura del ciclo completo de este crucial año de elecciones. Pasemos ahora a ver qué significan los resultados de la elección del martes para nuestras comunidades inmigrantes. Como recordaremos, el presidente Trump decidió hacer que la boleta fuera todo sobre él y además decidió, aparentemente con toda premeditación, cerrar campaña tal como empezó su propia campaña presidencial, con una embestida brutal contra los inmigrantes mexicanos y latinos y con un anuncio que asoció a los inmigrantes con criminales y a los criminales con sus opositores demócratas. Además, en la víspera de la elección, la administración Trump se apresuró a pedir a la Corte Suprema que desestime, que se salte la opinión de las Cortes Federales y que acabe de una vez con el programa DACA. ¿Qué contestaron a todo esto los electores del país? Bueno, de esto comentaremos con una figura protagónica de primer nivel en el Frente de los Derechos del Inmigrante. Ella es Marilena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Ley de Inmigración, con sede en Los Ángeles. Marilena Hincapié, bienvenida como siempre.
Gracias, Samuel. Qué rico estar con ustedes de nuevo.
Igualmente, Marilena. Marilena, pues me acaba de llegar la noticia calientita de que la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito dictó contra la decisión de Trump de eliminar el programa de DACA. Fue una decisión ilegal, según todos los indicadores. Eso fue lo que concluyó la Corte. Con este fallo, la Corte bloquea las acciones de Trump por acabar con las protecciones a los DACA-mentados. Doy por lo pronto el adelanto y más adelante le entraremos a comentar este asunto, Marilena, si me permites.
Perfecto, antes, claro que sí.
Antes quisiera seguir con el asunto de la elección. ¿Cómo te sientes, Marilena, con los resultados de la elección y cómo lees el voto del pueblo elector?
Bueno, te digo, Samuel, que yo honestamente creo que estamos en un momento histórico muy importante en este país. El martes, durante las elecciones, tanto a nivel federal como a nivel estatal, la mayoría de los votantes rechazaron el odio y el racismo a favor del prójimo, a favor de la reconstrucción de este país, a favor de la esperanza. Yo creo que el hecho de que no solamente que los demócratas volvieron a retomar el control en la Cámara Baja, pero especialmente que estamos viendo el número de votantes jóvenes que salieron, quebraron todos los récords, el número de mujeres que salieron a votar, el número de personas, mujeres, por ejemplo, que ahora, por primera vez en la historia de este país, hay casi 100 mujeres que van a estar representando a sus votantes, a sus residentes a lo largo del país, también por primera vez musulmán, una mujer musulmana, indígenas. La verdad es que se ha hecho historia de una manera inesperada, especialmente por el nivel de división y de ataques que hemos visto de parte de esta presidencia.
Ahora, desde la Florida y desde Nevada, entre otros estados, Marilena, nos llegaron reportes durante la jornada electoral del importante papel que estuvieron jugando en la movilización del voto los jóvenes inmigrantes. En la Florida, haitianos y latinos salieron a tocar puertas como nunca, según se reporta en los diarios de esa región. ¿Puedes comentar sobre esto? ¿Puedes confirmar que esta presencia de los inmigrantes no ciudadanos de veras dejó su huella en esta elección?
Definitivamente. Te digo, Samuel, te puedo compartir que yo personalmente estuve en la Florida a principios de esta semana, incluyendo el mismo martes. Yo estuve tocando de puerta en puerta en las casas en comunidades inmigrantes, en comunidades de afroamericanos, asiáticos, etcétera. Y esa noche pude compartir con los jóvenes inmigrantes, la mayoría indocumentados o con DACA, documentados, que estuvieron jugando y que jugaron un papel tan importante en las elecciones de la Florida. El hecho de que en Nuevo México, por ejemplo, la gobernadora Michelle Lujan Grisham fue elegida, fue en gran parte por el papel de esos jóvenes inmigrantes en la Florida, en Nueva York, en ciertos distritos a lo largo del país. Vimos ese liderazgo que están mostrando y que han estado demostrando hace ya muchos años los jóvenes inmigrantes indocumentados, los llamados soñadores, que fueron a hablar con sus compatriotas que ya son ciudadanos, bien sean nacionalizados o personas de primera, segunda generación, que fueron a hablar con ciudadanos para decirles: yo no tengo el derecho de votar, esta es mi esperanza para este país, estos son mis sueños, usted puede votar por mí. Y eso es lo que vimos, gente que estaban dispuestos a salir a votar a pesar de que estos jóvenes no pueden votar.
Ahora, en cuanto al Congreso, Marilena, los demócratas llegan ahora a la Cámara y, por cierto, llegan con una más nutrida bancada de congresistas latinos. Sin embargo, en el Senado siguen los republicanos controlando y ahora con una agenda todavía más cargada a la derecha. Así que, siendo realistas, la Cámara no podrá pasar legislación reformista o mayores protecciones para la familia inmigrante, ¿no? Realistamente. ¿Qué tanto sí puede hacer la Cámara para servir de contrapeso en asuntos de inmigración?
Sí, varias cosas, Samuel. Primero, como dices, en el Senado los republicanos antes aumentaron el número de republicanos por un voto, pero en la Cámara Baja son los demócratas que controlan. Por un lado, eso es importante simplemente para tener más bipartidista, poder mirar las opciones de cuáles son las legislaciones, qué es lo que la comunidad, qué es lo que el país necesita. Pero lo más importante, el hecho de que los demócratas hayan tomado la Cámara Baja, la razón por la cual eso es tan importante en este momento y quizás más importante que en previas elecciones, es de que la Cámara Baja tiene el derecho legal de servir como un balance al Ejecutivo y especialmente a esta Casa Blanca. Entonces, la Cámara Baja, los demócratas en este momento van a tener el poder a partir de enero de frenar las medidas de Trump, de asegurarse de que no solamente en la parte de inmigración, pero que también, por ejemplo, con todas las investigaciones que se están haciendo a raíz de qué tipo de violaciones el mismo presidente o su familia o personas en su gabinete han enfrentado, de que esas investigaciones sigan adelante sin interferencias por medio del presidente. Entonces, el papel de la Cámara Baja es muy importante bajo la Constitución. Fue creada, de hecho, para hacer ese sobrepeso, ese balance al Ejecutivo. Entonces, lo que esperamos de parte de los inmigrantes es de que la Cámara Baja pueda frenar los esfuerzos antiinmigrantes de esta administración para que por lo menos estos próximos 2 años no sigamos sintiendo ese ataque que se ha dado día tras día con la disminución de derechos que esta administración está tratando de hacer en contra de nosotros.
Seguramente esto de examinar las violaciones que el presidente llegue a cometer en asuntos del exceso del Ejecutivo puede llegar también a traducirse en investigaciones respecto a asuntos de la aplicación de sus políticas. No puedo pensar yo, por ejemplo, seguramente la Cámara puede llegar a tener el poder, la facultad de investigar toda esta política de cero tolerancia que tanto daño está causando a comunidades enteras en la frontera, ¿no?
Definitivamente.
¿Qué tal investigaciones sobre los centros de detención, la forma en que se está deteniendo a los inmigrantes en estos momentos?
Claro, y también, por ejemplo, parte de esas investigaciones es que la Cámara de Representantes puede exigirle al Ejecutivo que provea evidencia, que provea los datos que no han querido darle al público, que no han querido darle ni a los medios de comunicación, como ustedes, que cumplan con la ley, tan sencillamente tener audiencias donde el Ejecutivo y el gabinete, las agencias tengan que simplemente tengan que responder al votante, al público de los Estados Unidos.
Ahora, el día después de la elección se va Jeff Sessions, de hecho despedido por Trump, según lo dijo el propio Jeff Sessions. En su lugar, Trump puso a un incondicional suyo, a un incondicional de Trump, a Matthew Whitaker, un crítico de la investigación de Mueller. ¿Cómo recibes esta acción de Trump? ¿Qué significa su salida, la salida de Sessions? ¿Y qué herencia deja Sessions?
Bueno, varias cosas, Samuel. Por un lado, nosotros esperábamos este despido porque ya el presidente en muchas ocasiones públicamente había hablado de que lo más seguro es que iban a deshacerse del procurador general, Jeff Sessions. La realidad es que hemos visto algo tan sin precedente en este país donde el presidente públicamente esté atacando al procurador general. Eso no se ha visto en administraciones anteriores de cualquier partido. Entonces, era esperado, no, la verdad es que no creíamos que se iba a dar al día siguiente inmediatamente de las elecciones, pero yo creo que esto ha sido otra muestra que este presidente entiende los medios de comunicaciones y es muy tiene mucha facultad para manipular el debate público, lo que los medios de comunicaciones están cubriendo. Por el otro lado, especialmente por la parte de inmigración, sabemos y los radioescuchas saben muy bien que desafortunadamente el procurador Jeff Sessions ha tenido por ya varias décadas muchos sentimientos antiinmigrantes. Él fue el arquitecto en el Departamento de Justicia de juzgar aún más, incrementar la detención de inmigrantes, de separar las familias, los niños de sus padres, juzgarlos criminalmente. Hemos visto tantas distintas políticas que él ha estado cambiando a nivel de una manera tan extremada que para nosotros es un alivio que él no esté. Claro que no sabemos quién sigue, a quién va a nombrar el presidente, entonces eso nos preocupa muchísimo, que sea alguien que siga por la misma línea ideológica antiinmigrante de Jeff Sessions. Pero finalmente, como acabas de mencionar, el que fue nombrado en esta posición interina, Whitaker, es alguien que el presidente obviamente confía en que él va a seguir su política, y la preocupación desde el punto de vista, no tanto de migración, pero desde el punto de vista de la democracia, de la transparencia, es de que el señor Whitaker, el que está en la posición ahora interinamente, es alguien que que ha escrito públicamente en contra de la investigación que se le está haciendo al presidente y a la administración acerca de posibles fallas que han hecho y que posiblemente el mismo presidente haya hecho. Entonces, eso es muy preocupante desde la perspectiva de la democracia, del futuro del país en sí, y de obviamente el presidente sabe muy bien que ese es el futuro de lo que se puede dar, y el hecho de que nombró a Whitaker en vez de haber nombrado a Rosenstein, que era el que le seguía a Sessions, que es lo que normalmente hubiera ocurrido y es lo que ha ocurrido siempre en otras administraciones, da mucho que cuestionar y preguntarse qué es lo que el presidente teme y por qué es que ha nombrado a esta persona en vez de al que le tocaba, le correspondía la posición.
Y quienes seguramente tienen todo el poder y la facultad de esos cuestionamientos serán los líderes de la nueva Cámara de Representantes. Todos los ojos estarán puestos en ellos para hacer ese tipo de cuestionamientos y exámenes. Ya por último, Marilena, en la víspera de la elección, a escasas horas de que se abrieran las casillas de votación, la administración Trump pidió a la Corte Suprema que hiciera cargo del caso de DACA, que se ventila en la Corte del Noveno Circuito, que, como acabamos de reportar al principio, pues acaba de fallar que la decisión de Trump de eliminar DACA fue ilegal. ¿Puedes comentar sobre esto, sobre esta inusual movida de parte de la Casa Blanca por llevar el caso, por saltarse a las cortes previas, llevarlo directamente a la Corte Suprema, los móviles de fondo de esta movida y cuál prevés será el curso de esta petición?
Sí, la verdad es que el hecho de que hicieron esto en la víspera de las elecciones, de nuevo, vuelvo a recalcar, es una administración que estaba tratando de manipular el debate público antes de las elecciones. La otra cosa es de que esta administración, y bajo Jeff Sessions en particular, el Departamento de Justicia, ha demostrado que ellos no están jugando, no están siguiendo las normas legales que tenemos en este país, especialmente dentro del sistema jurídico. La medida que tomaron el lunes en la noche, la víspera de las elecciones, es tan inusual que en muy pocas veces en la historia de la Corte Suprema ha aprobado este tipo de petición. Normalmente los casos tienen cierto procedimiento y cada parte respeta esos procedimientos para que el caso pueda seguir su paso normal. Y en este caso, el Departamento de Justicia no solamente apeló inusualmente el caso de California, pero también tres casos a la misma vez: los de California, los de Nueva York, que es la demanda que tenemos nosotros representando a los jóvenes con DACA, y un caso que existe también en el distrito de Washington, D.C. Pero como mencionaste al principio de este reportaje, hoy la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito también ya dio su fallo, de nuevo diciendo que la administración no tenía el derecho de acabar con el programa de DACA. Es de nuevo una corte más que está dando su fallo en contra de la administración, y esto posiblemente cambie el rumbo de lo que está tratando de hacer la administración. Es muy posible que la Corte Suprema ahora, con este fallo de la Corte del Noveno Circuito, le permita que ese caso sea el que siga adelante y le niegue la petición que hicieron el lunes. Es difícil saber, honestamente, Samuel, si la petición que hicieron el lunes, tan inusual, sin precedente, fue simplemente más política y más juegos en la víspera de las elecciones, y ahora con el fallo de hoy permitan que esto siga adelante. Lo que sí sabemos es que hay muchas fuerzas antimigrantes, tanto en la administración como en el caso en el estado de Texas, que quieren acabar con el programa de DACA en su totalidad. Entonces, estamos esperando que, de una manera u otra, el caso de DACA y la constitucionalidad del programa de DACA va a terminar ante la Corte Suprema. Y volvemos a la pregunta: si la Cámara Baja, ahora con los demócratas en control, van a poder lograr que haya legislación protegiendo a estos jóvenes, dependiendo qué pase en las cortes.
Por lo menos pueden comenzar toda una serie de investigaciones a fin de hacer del dominio público las irregularidades que en estos momentos, los excesos que están cometiendo por parte del Ejecutivo, ¿no? Y de otras, del Ejecutivo, sobre todo. pues bien, el contrapeso de las Cortes seguirá ahí en su lugar seguramente, y ustedes seguramente son parte importante de hacer posible que ese contrapeso, que es el judicial, se ponga en su lugar. Por lo pronto no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. En los segundos que nos restan, ¿algún mensaje final para nuestros oyentes, Marielena?
Finalmente, simplemente darle las gracias a todos los radioescuchas que salieron a votar, y para todos los que son residentes, recuerden, háganse ciudadanos. Estamos viviendo en una etapa muy difícil en este país. La única garantía para el respeto del voto de todos nosotros es que todos nos hagamos ciudadanos y salgamos a votar, participar en la democracia. Es un derecho cívico y ese es nuestro hogar. Tratemos de construir y contribuir a mejorar este país. Sabemos que los inmigrantes todos jugamos un papel muy importante para el futuro de este país y tenemos que hacerlos juntos.
Y felicitaciones a ti y a todo tu equipo, Marielena Hincapié, por todo el gran trabajo que han venido haciendo, por alentar a nuestra gente, a nuestro pueblo, y por llevarle igualmente esta gran información de tipo legal. Hasta luego.
Gracias, Samuel. Adiós.
Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center en Los Ángeles. Nosotros, amigos, seguiremos con nuestra cobertura especial de elecciones. Antes, breve pausa. Y escucha usted Línea Abierta, y la invitación muy cordial a que, si tiene usted alguna opinión o alguna pregunta para nuestros invitados, el número a marcar en la tribuna libre es el 1-800-345-4632. Y siguiendo con nuestra cobertura especial de elecciones, una edición más de nuestra serie hacia el voto 2018, pasemos ahora a ver las ramificaciones de esta elección en Texas y en algunos otros estados del suroeste. Para eso tenemos la presencia de Lidia Camarillo, quien es vicepresidenta del Proyecto de Registro de Votantes del Suroeste. Nos acompaña, como es costumbre, desde San Antonio, Texas. Lidia Camarillo, bienvenida.
Gracias por la invitación.
Lidia, brevemente, ¿cómo lees los resultados de la elección del martes?
Pues estuvieron bastante interesantes. Hubo decepción en Texas de que el candidato que los latinos estaban apoyando, a mayoría de los votantes que votaron a Beto O'Rourke. De todas maneras, es la primera vez en más de 25, 27 años que se ve un estado reñido al sentido que se vio el martes. Por ejemplo, por primera vez se vieron varias victorias. Dos congresistas que eran republicanos perdieron, dos senados estatales perdieron, que ahora se va a hacer van a ser los demócratas, y fue el voto, parte de la victoria fue el voto latino, y 12 sillas, 12 distritos bajos de la casa de, como se dice en California, State Assembly, aquí son state reps, se movieron también, perdieron, especialmente uno que es el señor Rinaldi de Dallas, que es el que dijo que le iba a llamar a la migración cuando hubo una administración en Austin, cuando el estado estaba pasando la propuesta, el bill, más bien la ley SB4, que más bien ataca a la comunidad latina, y es una ley en inglés que le decimos racial profiling, la única forma que pueden ver quién es a través del color de nuestra piel. So, se vio bastante, fue bastante interesante. Hubo decepción y hubo alegría, depende de quién lo estaba viendo y también de las victorias que se vieron debajo del puesto del Senado. El voto latino salió a números bastante impresionantes. Todavía no estamos seguros porque tenemos que hacer un lo que se dice un turnout study, pero hay proyecciones de que sí salió 1.3 millones de votantes latinos en Texas, 2.6 millones en California y más o menos 9 million a través de los Estados Unidos, porque hubo varios estados donde el voto latino participó. Por ejemplo, en Nevada, el estado de Nevada concluyó al fin de cuentas que el Senado se va a cambiar de manos, ganó la demócrata y a través de ella misma dijo que el voto latino es el que le ayudó, la que ganó. Uh-huh. Todavía no se sabe qué está pasando en la Florida. Parece que la Florida, los republicanos van a ganar. No se sabe qué va a pasar con el Senado federal tampoco. Pero también lo que sabemos es que no hubo suficiente inversión en la Florida ni en Georgia para sacar el voto latino, y tal vez eso hubiese sido el cambio más afirmativo. Uh-huh. En California, pues, de los 5 distritos que estaban competentes y reñidos, que son del Congreso, de los 5 se vio que 3 cambiaron de manos republicanas a manos demócratas. Obviously, uno de lo que estaba la gente viendo en California es si iba a ganar al señor Cisneros. Él perdió. Uh-huh. Pero sí, el señor Levine ganó en el distrito 49 y Steve Knight perdió en el distrito 25 y claro que ganó, que perdió Dana en el 48. Yeah,
Dana Rohrabacher, así es, un muy atrincherado, por cierto, político, líder político en esa súper conservadora región, ¿no? Ahora, nos has comentado antes de que el ascenso de Mike Levine a el Congreso, ¿no? También en una carrera muy reñida en el sur de California por los rumbos de San Diego. Uh-huh. Hasta este momento me estoy enterando de que Mike Levine es de ascendencia latina, ¿eh?
Sí. Ajá. Sí. Es tal vez como mi hijo.
Ajá, eso es bueno. Mestizo, entonces, mestizo. Así que, bueno, hay que contar lo importante, es importante dato, tomando en cuenta de que esto habla también de las posibilidades del aumento en la representación política dentro de Washington, ¿no? Para los latinos, ¿no?
Y se vio que varias latinas ganaron. A mí ya se proyectaba en las primarias que iba a ganar Silvia García en Texas, la primera congresista latina en Texas, uh-huh, en Houston, Victoria Escobar en El Paso, pero también se vio en el estado de la asamblea, como les digo, aquí se llama State Rep, claro, en Texas, uh-huh, que 5 mujeres latinas ganaron contra los republicanos.
A nivel estatal.
Entonces, uh-huh, a nivel estatal.
Permíteme preguntarte, Lidia, Beto O'Rourke logró conseguir algo así como 4 millones de votos, ¿no?, en esta campaña por el puesto en el Senado de la Nación, el puesto que ocupa Ted Cruz. O sea que por un pelito volteaba el orden político en este estado, un estado archiconservador. Yo sé que todavía va a haber bastante tiempo para la reflexión, para la discusión sobre los resultados, y esto seguramente se va a llevar meses. Pero quisiera hacerte 2 preguntas. ¿Qué le permitió a Beto llegar tan lejos? Lograr lo que nadie había logrado en décadas, y qué le impidió al final de cuentas llevarse la victoria. O sea, ¿por qué llegó Beto hasta donde llegó y por qué no pudo amarrar la victoria?
Yo diría que hubo 4 puntos de por qué logró lo que logró, y luego hablo de por qué perdió, o por lo menos por qué pienso que perdió, y todavía hay que ver si es cierto debido a los estudios que tenemos que ver. Primero, hizo algo que no habían hecho los demócratas. Habló de puntos bastante progresistas, incluyendo que no apoyaba la PADER, el muro, que era imposible y increíble y demasiado triste, y no aceptar que los niños estaban separados y que estaban enjaulados. Y fue a verlos, fue uno de los primeros candidatos, ya sea latino o blanco o negro o cualquiera, que fue y llevó un grupo de personas a ver lo que estaba pasando en la frontera en Tornillo. También habló de otros puntos que otros demócratas en otros estados, incluyendo Texas, pero también estados bastante reñidos, como Colorado y la Florida, o lo que se dice en los Blue States, que es California y Nueva York y Illinois, que no querían hablar de cosas que son bastante progresistas. Él sí lo hizo, primero. Segundo, visitó a todos los siguientes los condados, y cada vez que los visitaba, más grupos y más personas que empezaban a visitarlos. Primero, los grupos los votantes que lo visitaban y que lo apoyaban eran blancos, y demasiado pronto se empezó a ver casi como un artista, como una celebrity, y ya se empezó a ver un plan de bastante diverso, incluyendo comunidades negras y latinos que estaban apoyándolo. Y luego recurrió fondos como nunca se ha visto. Yo diría que esta campaña que él tuvo recurrió más fondos, no solo que Cruz, pero que otros candidatos a este nivel han podido hacer. Pero se recurrieron individually de personas como usted y yo, y no de corporaciones. Incluso Cruz, cuando empezó a sentir que iba a perder, o pensó que iba a perder, o al menos parecía que estaban no solo reñido, pero que estaba perdiendo él, como 11, lo que se dice, PACs, decidieron invertir en Texas para ayudarlo, para que viera. Y también trajo al presidente, debido a que él pensaba que era la única forma que iba a ganar, aunque el presidente lo había insultado varias veces. Y incluso el día que lo invitó, no solo vino a decirle que estaba apoyándolo, pero que ya no era Lying Ted, que era alguien más. So, aparte de eso, solo trajo. Y por último, armó un grupo de voluntarios que no se ha visto en Texas, en una forma que no he visto a nadie. En Texas, desde que yo recuerdo, la gente está deprimida, piensa que no puede ganar, que su voto no cuenta, no importa, y nadie ha invertido. Entonces, por eso es que se vio lo que se vio. ¿Por qué perdió? Yo diría porque no sé quién le dio sus recomendaciones, pero hizo algo similar que otros candidatos hacen. Si es el estado de California, de Texas, no puedes ganar sin el voto blanco, el voto latino, el voto negro, y 20% a lo más, y tal vez más alto, ya que votaron casi más de 8 mil millones de personas votaron. Entonces tiene que ser el voto blanco, pero inviertes más tiempo y más dinero en el voto blanco, y recuerdas de invertir en el voto latino hasta los últimos 5 o 10 días, entonces no hay suficiente tiempo, particularmente porque el voto latino es un electoral más joven, y la the medium age es de 22 años, entonces se requiere que se hable más. También, por último, aunque registraron a mucha gente, no sé si esa gente los pudieron ellos sacar a votar en una forma que no se vio. Y otra cosa que vi es que me platicaban gente que estaban ayudando de voluntarios con la campaña, y no puedo verificar esta parte de las palabras de esas personas que les creo, que cuando estaban llamando, parece que también estaban llamando a votantes blancos, pero votantes que eran republicanos, y nunca un republicano, es rara la vez, pero particularmente en Texas, no se va a mover a participar y apoyar a un demócrata. En Texas tal vez alguien que no ha votado y no tiene todavía alianza a ningún partido, alguien que es independiente, pero un republicano, aunque no les guste al candidato, están decididos y son leales a lo que los republicanos quieren, y es que asegurar que tengan más así jueces federales. Entonces,
lo que nos está sugiriendo es de que ese tipo de llamadas, ese tipo de energía y de inversión es tiempo perdido. En ese caso, no estuvieron derrapando sus llantas, derrapando sus ruedas. Ya por último, Lidia, se nos queda bastante, obviamente, de qué hablar para esta elección, seguramente tanto que llegó a pasar. Pero ya por último, ¿puedes hablar sobre el futuro de esta oleada y de estos 4 millones que se movilizaron en Texas a votar? ¿Cuál va a ser el efecto duradero? ¿Va a quedar algo de todo esto? ¿Podemos esperar ver algo parecido en el 2020 y más allá?
Pues alguien preguntó que si ya era entonces Texas morado, lo que se dice morado porque ya es competente. Y yo diría que es temprano decir eso. Pero lo que es clave y es importante es que la gente ahora cree. Vieron que los cambios que se pueden hacer cuando uno sale a votar, cuando uno participa, cuando uno urge a su familia y a todos a votar, Entonces, hemos visto también la cifra más grande de jóvenes, y la mayoría, buena porcentaje de ellos son latinos, que su voto vale y es importante. Aunque están deprimidos, algunos porque perdió Beto y estaban apoyando a Beto, vieron el cambio, y nacionalmente vimos que el Congreso va a las manos de los demócratas, y probablemente véanos, si no se pasa, por lo menos empiezan a pelear por DACA, por los Dreamers, empiezan a pelear para que aquellos niños que están enjaulados ya no estén enjaulados, y tal vez que los Estados Unidos enfuerce la ley y deje que personas que vienen a refugiarse puedan pedir refugio sin llamarles ilegales antes de que eso no sea cierto. Entonces, es cuestión de gobernar ahora y de asegurar de que en Texas no se pierda la oportunidad de movilizar a la gente y seguir registrando y prepararnos para el 2020. Y claro, hay elecciones todavía en el 2019.
Así es. Muy bien, bueno, pues seguiremos la pista de todo esto y seguiremos seguramente reflexionando sobre el significado de tantas cosas que arrojó esta pasada elección, pero eso tendrá que esperar para próxima plática. Por lo pronto, mil gracias, Lide Camarillo, por tu presencia, como siempre.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, Lide Camarillo, vicepresidenta del Proyecto de Registro de Votantes del Suroeste, desde San Antonio, Texas. Nos vamos a pausa, pasaremos a la parte final de este su segmento de Línea Abierta.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Escucha usted Línea Abierta, concluyendo con esta edición de elecciones nuestra serie especial hacia el voto 2018. Pasemos en nuestro segmento final a detenernos en otro hecho extraordinario que arrojaron los comicios del día de ayer. O de antier. Este ciclo de elecciones ha sido calificado como el año de la mujer y no es para menos. Para empezar las cuentas, en esta época histórica, más mujeres que nunca han sido electas al Congreso de la Nación, muchas de ellas mujeres de color. Por primera vez, por lo menos 100 mujeres estarán en la Cámara, 2 indígenas abren brecha, 2 musulmanas también. El congresista más joven en esta ocasión, el más joven de la historia, es una mujer. Esto sin hablar del extraordinario ascenso de mujeres a altos puestos ejecutivos en los gobiernos estatales, y estas mujeres dirigentes, pues son protagonistas del cambio que se vive en todo el país. Pues bien, un grupo político al que hay que dar importante parte del crédito de estos cambios es MLS List, una agrupación dedicada enteramente a apoyar la formación de mujeres como dirigentes políticas. A nombre de MLS List, tenemos la presencia de Vanessa Cárdenas, quien es directora de comunicaciones para esta asociación. Ella nos acompaña desde la ciudad capital, Washington DC. Vanessa, bienvenida como siempre.
Gracias, Samuel.
Vanessa, ponnos en perspectiva lo que acaba de pasar el martes. ¿Hubo tsunami femenino?
Definitivamente, en cuanto a nuestras candidatas, sí, como estás mencionando al principio de esta conversación, hemos tenido realmente un número sin precedentes. 100 mujeres van a ir al Congreso por la primera vez en nuestra historia, y realmente eso es increíblemente notable, y es la primera vez que tenemos tantas mujeres que son elegidas por primera vez, o sea, son candidatas nuevas que decidieron tomar el paso para postularse para un puesto político. Yo pienso que lo que es también súper notable por parte de nosotros, que esta organización se ha fundado hace 33 años, es que 23 de nuestras mujeres ganaron sus contiendas, que 23 de las mujeres que ganaron básicamente le dieron la mayoría a los demócratas, porque necesitaban esos asientos para hacer la mayoría. Entonces, es muy notable que estas mujeres hayan ganado y que hayan ganado la mayoría para los demócratas. Y como mencionaste al principio, muchas contiendas históricas, las primeras latinas de Texas van a ir ahora al Congreso, las primeras mujeres indígenas de los Estados Unidos van a ir al Congreso, las primeras musulmanas, etcétera, etcétera. Y esta mañana también tuvimos las buenas noticias de que Lucy McBath, una de nuestras candidatas, que es una mujer afroamericana, ganó su contienda en Georgia. Y ella es notable porque su hijo murió hace unos años, por violencia con las armas, y ella va a tomar este tema realmente y ha convertido una tragedia, ha convertido en algo positivo, porque ahora ya se postuló y ahora va a ser una congresista. Entonces estamos muy orgullosos de las mujeres que se han postulado y que ahora están haciendo historia.
Y es un tema que, por cierto, han puesto sobre la mesa los electores, los votantes del gran estado de Washington, al pasar toda una iniciativa de referendo a favor de un mayor control de las armas. Ahora, volviendo al asunto de las mujeres, por comunicado que recibo, se dice que las mujeres fueron protagonistas, actoras de primer nivel del cambio que se dio en toda la Cámara. Ya nos lo acabas tú de subrayar. ¿A quiénes te gustaría, dentro de la bancada latina, digamos, a quiénes te gustaría mencionar por nombre?
Bueno, pienso que un punto, bueno, hay varias, ¿no? Pero pienso, obviamente, Verónica Escobar, Silvia García de Texas son notables.
Hacen historia como las primeras mujeres de Texas latinas, en el Congreso, latinas.
Uh-huh. Que exactamente es increíble pensar que hasta el año 2018 vamos a tener las primeras latinas de Texas, pero
lo increíble también es de que por primera vez en la historia vaya a haber indígenas americanas en
también,
el Congreso.
También. Entonces, Eso es increíble. Otras latinas, Debbie McCarthy Powell, una mujer que hemos apoyado desde el principio, está viniendo de la Florida. Ella ganó un escaño, lo convirtió de rojo a azul. Ese era el escaño de Carlos Curbelo. Debbie es una inmigrante ecuatoriana. Entonces, la comunidad ecuatoriana ahora tiene una congresista en el Congreso de los Estados Unidos, que es, en mi opinión, increíble. Otra contienda que esta mañana nos confirmaron, porque estaban contando los votos uno a uno, fue de Xochitl Torres Small en Nuevo México, que también una joven latina que se convierte en congresista. Ella trabajó para el presidente Obama y uno de los temas que ella tenía como central en su campaña eran los temas con el medio ambiente.
A propósito de Xochitl Torres, por ahí en las redes sociales alguien salió con esta observación, dice: Xochitl pasa a ser muy probablemente la primera congresista en la historia con un nombre náhuatl.
Exacto.
Un dato curioso, pero también para pensar, y que seguramente es emblemático de los cambios que están dando y que están dando rápido en los grandes centros del poder, en el poder central.
Sí, y otros ejemplos, esto no es al Congreso, pero también este es un puesto muy importante de gobernadora, Michelle Lujan Grisham, que se convierte en la primera mujer latina gobernadora en Nuevo México. También ella cambió ese estado de rojo a azul, entonces, y obviamente la congresista, todos la conocemos como la congresista Michelle Lujan Grisham, y ahora es una gobernadora, entonces algo muy importante para nuestra comunidad. Y algo que tal vez no muchos sepan, pero Kate Marshall, que ganó, ella ahora es Lieutenant Governor en Nevada, no sé cómo se dice Lieutenant Governor.
Vicegobernadora.
Vicegobernadora en Nevada, Kate Marshall, su papá es mexicano. Entonces, tenemos la primera latina que va a ser vicegobernadora en Nevada. Entonces, todavía estamos contando, digamos, las contiendas a nivel estatal y local. Uh-huh. Y sabemos que van a haber varias latinas entre ellos. Pero también no quería no dejar de mencionar de que también tuvimos una gran victoria en Kansas, porque los electores negaron la gobernación a Kris Kobach, que todos sabemos que es un hombre antiinmigrante, que ha estado detrás de la agenda de Trump, que ha estado detrás de la agenda de básicamente criminalizar a los inmigrantes, y Laura Kelly, que fue otra de nuestras candidatas, ganó la gobernación de Kansas. Entonces, algo totalmente notable.
Una victoria muy sonada, seguramente. Exacto. Una victoria histórica, seguramente, tomando en cuenta el pasado que nos refieres de Kris Kobach. Ahora, que yo sepa, hay otra carrera que también seguramente ustedes han venido siguiendo muy de cerca, y es la de Gina Ortiz Jones en el Distrito 23 de Texas, al Congreso, ¿no? Ella sería la primera filipina en el Congreso en caso de llegar a vencer. Tengo entendido que ahí todavía se están contando las boletas, ¿no?
Exacto, exacto. Y Gina es una candidata increíble, veterana, una hija, como tú mencionaste, sería la primera filipina americana realmente una mujer muy inspiracional y realmente estamos trabajando con ella muy de cerca para seguir contando los votos. Y tampoco podemos dejar de mencionar a Stacey Abrams, que todavía estamos peleando en Georgia. Ella se postuló para gobernadora y estamos ahora mismo, nuestro equipo está ahí en Georgia tratando de contar cada voto, porque obviamente este también sería un escaño histórico. Si ella ganaría, sería la primera mujer afroamericana gobernadora, una tremenda, en Georgia.
Una tremenda revolución si esto pasa en el viejo sur de los Estados Unidos, ¿no? La afroamericana Stacey Abrams pasaría a abrir nuevas páginas en la historia. Ya por último, Vanessa, por lo que se refiere al Congreso de la Nación, ¿qué significa todo esto para la agenda política en Washington? La elección de 100 mujeres, el hecho de que 100 mujeres asciendan a este centro del poder en Washington. ¿Dónde podremos comenzar a ver el cambio que resulte de tener estos nuevos rostros, estas nuevas conciencias allí?
Bueno, primeramente pienso que es un contundente mensaje al Partido Republicano de que la agenda de Trump, que las tácticas de Trump, que el mensaje de Trump no está resonando en las nuevas comunidades en los Estados Unidos. Yo pienso que lo que les debería preocupar a los republicanos es que ahora la Cámara de Representantes, que es liderada por los demócratas, se refleja a los Estados Unidos, en cambio el Senado no. Y si ellos a largo plazo quieren realmente continuar siendo un partido político viable en los Estados Unidos, tienen que cambiar, porque obviamente hombres blancos mayores de edad no es el futuro de este país. Pienso que lo que vamos a ver es que estas mujeres están llevando sus experiencias, sus prioridades y más que todo están llevando el mensaje de sus comunidades, que quieren ver primeramente un acceso real al cuidado de salud, quieren cuidar de las personas que tienen condiciones preexistentes, quieren tener políticas económicas que realmente ayuden a la clase media y a la clase trabajadora. Quieren tener cuidado con temas como del cambio climático, que muchos, por ejemplo, cuando hablamos de Florida particularmente, pero también de otros estados, estamos viendo que nuestras comunidades están sufriendo más el impacto de eso y quieren realmente políticas que les ayuden en esos temas. Y otro tema que también ha movilizado a muchos, muchos jóvenes es el tema de gun control, del control de las armas, y obviamente es un tema primordial para nuestras mujeres.
Pues Vanessa Cárdenas, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Algún otro día tendremos que seguir esta conversación. Seguramente hay tanto sobre lo cual pensar. Mil gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias, Samuel.
Vanessa
Adiós.
Cárdenas, representante de Emmett's List en la ciudad capital, la ciudad de Washington. Con esto, amigos, concluimos esta edición de Línea Abierta. En nombre de todos en el equipo de trabajo, les deseamos el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.